Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Eso no me va a poner nervioso. Hacia el diablo nervioso. Y todo lo que podamos hacer para ponerlo nervioso, está bien conmigo. Aleluya. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Siempre hay algo nuevo. Así que puse mis mensajes, Ben, en iBooks y creé un PDF y lo abrí en iBooks. Y normalmente llena la pantalla. Ahora no lo hace. Primera vez para todo, supongo, pero todavía puedo leer. No tengo idea de qué está sucediendo ahí. Alabado sea el Señor. Bueno, es lo que es. Ahora de repente decidió comportarse. ¿Están contentos? Gracias por sus oraciones. Es agradable estar de regreso. Soy evidencia de la resurrección. Es agradable estar vivo y bien. Lo hace a uno apreciar su salud. Especialmente quiero agradecer al hermano Eli, al hermano Andy, por no solo sostener el fuerte, sino continuar la batalla. En mi ausencia hubo muchos maravillosos testimonios y es complementario. ¿Saben? Hay algunos pastores que he conocido a lo largo del tiempo que se ponen celosos. La gente, de hecho, se beneficia de otros ministerios de la iglesia local. Para mí es complementario. Es como que la gente está molesta por qué cosas están sucediendo en tu ministerio que sucedió en el ministerio del hermano Branham. ¿No es eso complementario a tu mensajero? ¿Qué clase de mensajero sería si eres el único por el cual Dios trabaja? Así que estoy muy agradecido por eso. Quisiera leer de Judas, versículos 13 al 7. Los capítulos no significan nada. Judas, versículos 3 al 7. El nombre Judas viene del nombre Judá, que significa lavar o confesar. Mantengan eso en mente. Judas dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, este es un hombre yendo en pos de un hombre y no un hombre yendo en pos de una mujer, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, este fuego eterno es el calentamiento global por el cual los sodomitas deberían de preocuparse. No el gradual alza de temperaturas aquí en la Tierra, sino el fuego extremo que va a consumir a aquellos que no creen. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración esta noche? Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos de nuevo en este servicio de media semana y pedimos que nos dé fortaleza a todos y cada uno, Señor. Muchos están cansados, muchos han trabajado, han ido a la escuela, diferentes cosas, y es el final del día, en medio de la semana. Así que, Señor, estamos poniendo todos nuestros cuidados sobre ti, poniendo todo a tus pies. Es un verdadero privilegio de juntarnos y adorar juntos y sacar virtud y fortaleza de ti, del cuerpo, de lo que has colocado en el cuerpo. Y ahora pedimos que nos hables a todos y cada uno conforme a nuestras necesidades y nos ministres nuestro pan de cada día. Bendice a todos ahora, Señor, y queremos decirte, Padre, una vez más, cuánto te amamos y cuán agradecidos estamos de ser parte de este gran movimiento del tiempo del fin, Señor, conocerte personalmente y tener tu palabra de adorar a un Dios viviente. Y Padre, solamente pedimos que unjas tu palabra una vez más, que unjas nuestras mentes agotadas en ocasiones, que tal vez tienden a divagarse por los problemas que encaramos durante el día. Señor, queremos hacerlo todo a un lado y oír de ti esta noche, Señor, y saber que tus palabras son eternas. Sabemos que tu palabra tiene poder y sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía, sino que hará lo que fue enviada a hacer. Así que, Señor, danos fe para creer. Revela tu palabra a nuestros corazones, te rogamos, y te daremos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche solo por unos minutos: gracia rechazada. Y me disculpo por adelantado por titular un mensaje con un pensamiento negativo aquí, pero esto es lo que va a estar nuestro enfoque aquí esta noche, porque esa era lo que la admonición de Judas era. Esto, habían aquellos que se les había ofrecido gracia y la rechazaron. Así que el libro de Judas se cree que fue escrito como en el 66 AD, y esto pondría el tiempo de esta escritura como 30 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y su ascensión. Y estoy seguro que Judas miró alrededor de las iglesias y movimiento de Dios, y sabemos que no estaba mirando alrededor con el motivo de tratar de hallar falta, no tenía un espíritu crítico, pero siendo un apóstol, caminando con nuestro Señor, cuando el Señor estaba aquí en la tierra, cosas estaban sucediendo, correcto. Recuerden que el pueblo de Israel, ellos se juntaban en las sinagogas y abrían el rollo de Moisés y leían de él, o abrían el rollo de Ezequiel o Génesis, y leerían de estos rollos y abrían algunos: haz esto y no hagas lo otro, y este hizo esto y aquel hizo aquello. Y luego habrían ofrendas y peticiones que eran presentadas, pero era un servicio bastante tipo como de histórico que tenían. Detesto usar la palabra muerta, pero voy a seguir adelante y usarla. Necesitamos reconocer que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cosas estaban sucediendo. Uno no quería perderse un servicio, uno no quería perderse una reunión, porque donde quiera que él iba, algo estaba aconteciendo. Era un evangelio viviente, era una palabra viviente, y Cristo, él estaba trayendo la verdad a donde quiera que iba. Así que uno simplemente venía con expectativa. Y esta es la fe que vino de regreso en el día de Pentecostés. Es la vida, la mismísima persona que regresó en el día de Pentecostés. Y Judas lo había visto, y Judas lo había experimentado. Y Judas estaba llevando esto, y este es el evangelio que le estaba presentando al pueblo. No un haz esto y no hagas aquello, aquí hay otra tangente o aquí hay otra idea sobre la religión. Pero déjame presentarte a alguien, y déjame decirte qué va a hacer por ti. Déjame decirte cómo tu vida va a cambiar. Déjame decirte lo que ya Él ha hecho por ti. Este es un Dios viviente. Y Él estaba trayendo a Cristo al pueblo. Y así que ahora él está 30 años más tarde, él ha visto alrededor y siendo apóstol y ministro del evangelio, del verdadero evangelio de Jesucristo, él no podía evitar notar los cambios que estaban gradualmente aconteciendo entre aquellos en el movimiento de Dios desde que la fe original fue una vez entregada a la iglesia. Sin duda alguna, él vio muchas cosas entrando a la iglesia que no estaban ahí en el principio, que no estaban ahí en la inauguración de la iglesia en el día de Pentecostés o por un periodo de tiempo después. Muchos habían venido alrededor de este gran movimiento y fueron hechos partícipes de la bondad de Dios. Muchos se emocionaron y muchos echaron fuera sus novelas de romance, por así decirlo, tiraron sus cigarros, se quitaron su máscara y se regocijaron al lado de verdaderos creyentes del mensaje de Jesucristo. Muchos fueron sanados, muchos fueron liberados, muchos fueron libertados de la esclavitud del pecado. Ellos vieron poder venir a sus vidas, ellos tenían propósito, tenían esperanza, y algunos se unieron, esto es inevitable, algunos se unieron a la iglesia por razones sociales, disfrutando el compañerismo. Somos la mejor gente con quien estar. Seremos agradables a ti. Diremos lo siento si te ofendemos. Te pondremos lo pondremos primero. Pagaremos su cuenta de restaurante. Sí, somos un buen grupo con quien estar. Puedes confiar en nosotros. Pero después de un tiempo, cambios estaban aconteciendo que mostraban que no todos eran una gran familia feliz, hermano Henry. La prueba inevitable y pruebas empezaron a probar de que unos solo tenían una fe intelectual, otros no tenían fe real en lo absoluto. Y tal vez, saben, sin duda alguna, comenzaron con entusiasmo que viene con todo nuevo movimiento. Pero Satanás no podía apagar este gran movimiento de Dios. Y este gran movimiento de Dios estaba manifestando al Dios viviente. Era una iglesia viviente. Así que él estaba viniendo contra Cristo, la palabra. La iglesia que Jesús mismo dijo de que él edificaría y estaba edificando. Así que en vez, ya que no podía apagarlo, Satanás empezó a infiltrar los rangos de la iglesia al traer sus propios sujetos a tener compañerismo entre ellos. Ahora no tenga la idea de que ellos sabían que eran sus sujetos, pero lo eran. Y la guerra que Satanás había comenzado en el cielo antes de la fundación del mundo comenzó a manifestarse de nuevo en el presente movimiento de Dios aquí en la tierra. No era solo un servicio de aleluya cada vez que se reunían. Satanás no tuvo éxito en causar que el movimiento de Dios fallara, porque no puede. O causar que los verdaderos creyentes apostataran, porque no puede hacer eso tampoco. Están sellados hasta el día de su redención. O hacer que nieguen al único y verdadero Dios viviente. No, en vez, simplemente infiltró el movimiento de Dios y sus sujetos empezaron a mostrar por sus acciones y sus frutos de que no estaban sirviendo al mismo rey y que no eran ciudadanos del mismo reino del cual los hijos de Dios estaban sirviendo. Así que yo quiero que notemos esta noche, amigos, que Judas pudo identificar la apostasía de la fe original o la personificación de cristianismo, por así decirlo, al identificar las vidas manifestadas de ciertos que estaban entre ellos. Oh, tú nunca, yo sé de quién estás hablando. ¿De quién está Judas hablando? ¿Saben ustedes de quién estaba hablando? Vamos, amigos. Yo les traeré a memoria de que nuestro mensajero nos dijo que la verdadera iglesia, cuando ella reconozca quién es ella, ella hará esta mismísima cosa. Ella discerniría los dos espíritus en medio de la iglesia y resistiría ese espíritu anticristo identificado, y Satanás sería absolutamente frustrado en sus intentos de hacer que la iglesia tibia, muerta, formal, fría, teniendo forma de piedad pero ningún poder. Amigos, ¿quién quiere eso? ¿Por qué quisiéramos ofrecerle eso a nuestros hijos? Muchos disfrutaban el movimiento, al parecer sincero, sin duda sinceros, sin duda emocionados sobre el movimiento viviente de Dios. ¿Quién no se emocionaría? Es más que una historia, que lección de historia. Cosas estaban sucediendo, gente estaba siendo liberada, gente estaba siendo salvada, vidas estaban cambiadas, estaban entrando en contacto con algo real. Pero entonces la verdadera naturaleza de ellos originalmente no se mostró externamente cuando llegaron entre los creyentes, y algunos de sin duda alguna pensaron que eran verdaderos creyentes sin señales siguiéndolos, teniendo forma de piedad, pero ningún poder, negando el poder de ella. Otros se metieron entre ellos. Eran cosas que se arrastraban. ¿Dónde hemos visto eso antes? Como la serpiente lo hizo en el huerto, cuando se metió debajo de la puerta del huerto para tratar de mancillar la primera iglesia. Pero Judas nos recuerda que estos eran ordenados a condenación. Tengo una pequeña serie que ha estado en mi corazón, que he estado queriendo traer a la iglesia, sobre la soberanía de Dios, y vamos a verla. Esto molesta a algunas personas, pero es un hecho de que alguna gente fueron simplemente ordenados. Ellos ni siquiera tenían una elección. Dios eligió hacerlos eso para probar a sus hijos, para probar a su familia. No queremos pensarlo, pero es la verdad, amigos. Ellos fueron ordenados a esta condenación. Ellos eran hombres impíos, destitutos un asombro reverencial hacia Dios. Y si te falta ese maravillas reverencial a Dios, van a manifestarte en contra de aquellos que tienen autoridad civil aún y de su pueblo. Estaban condenando a Dios, eran impíos, pero reclamaban ser seguidores de Cristo. Y habían caminado con la verdadera iglesia por un tiempo. Sin duda alguna, lloraron un poco y vinieron al altar y lloraron o se comportaron así. Y habían tomado ventaja. Y quiero que capten eso esta noche, porque esto es verdaderamente el punto en el cual me quiero concentrar por unos minutos aquí. Ellos habían tomado la maravillosa gracia de Dios que fue extendida a quien quiera, y habían rechazado esta gracia, haciéndola una desgracia. Tomaron ventaja de esta gracia con otro propósito. ¿Ven ustedes, amigos? Todos éramos una vez muertos en pecados y transgresiones. Cada uno de nosotros, tal vez nos veamos unos a otros y pensemos, esa persona siempre ha sido un santo, nunca puedo ser como ellos, ¿correcto? ¿Recuerdan sentirse de esa manera? Yo sí. Yo recuerdo entrando y pensando, yo estoy entre un montón de ángeles y me doy cuenta más tarde de que no todos los ángeles son iguales. Pero todos estábamos, cada uno de nosotros, muertos en pecados y transgresiones. Y todos, una vez caminamos de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, como dice Pablo, y todos una vez teníamos nuestras conversaciones en tiempos pasados en la concupiscencia de la carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, así como otros, y la iglesia dice, esto es Efesios capítulo 1, o capítulo 2, disculpen, pero Pablo continúa diciéndolo en el versículo 4 del capítulo 2, dice, pero Dios, así que primeramente oímos esto sin esperanza, que todos estamos malos, que no somos nada buenos, muertos en pecados y transgresiones, perversos, sirviendo al diablo, yendo en pos de la concupiscencia de nuestro corazón. Amigos, ustedes nacieron de esa manera y no podían ser otra cosa sino eso, sin un Salvador. Así que Pablo nos dice eso, y luego dice, pero Dios, pero Dios, pero Dios, que misericordia por su gran amor con que nos amó, Ahora, esto no es misericordia rechazada de parte de ustedes. Esto es misericordia tomando mensaje, tomando ventaja de la gracia. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y la iglesia dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos. Si hay salvos aquí esta noche, por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es... pues es don de Dios, es un don de Dios, esa fe viene de Dios, no de obras, no por obras, no por obras. ¿Por qué queremos regresar de regreso a un pacto del Antiguo Testamento? Haz esto, no hagas aquello. ¿O no crees que he de vivir correctamente? Solo obtén la vida de Cristo en ti, vivirás correctamente. Solo se necesita un cambio de naturaleza. Eras un hijo de ira como todos los demás, pero luego naciste de arriba y ahora hay una nueva naturaleza en ti con nuevos deseos. Es el don de Dios, no de obras, no sea que nadie se jacte. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Dios no hace basura. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Con un propósito. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora logré que ordenaran, que algunos estaban ordenados para condenación. ¿Puedo lograr de que ustedes digan amén a que algunos fueron ordenados para buenas obras? ¿Algunos fueron ordenados para manifestar a Jesucristo? Algunos fueron ordenados para ser la iglesia del Dios viviente. Algunos son ordenados para ser hijos e hijas de Dios. Amigo, ¿quién va a detener, hacer que esto se detenga y que no suceda? Así que Pablo identifica a un grupo de gente individual que fue ordenada para caminar de esta manera, ordenados a manifestar a Jesucristo en la carne, en la tierra, en un cuerpo terrenal. Y Judas identifica los personificadores que fueron también ordenados, pero ellos fueron ordenados para meterse subrepticiamente en el movimiento de Dios y tomar esa sublime gracia que fue extendida a ellos y usarla para sus propios propósitos y no para la obra de Cristo, no para la edificación del cuerpo. Hombres que fueron salvados por Dios a través de la gracia y no por obras, pero rechazaron andar en la verdad y más tarde son destruidos por Dios porque no creyeron. Sin embargo, caminaron en la misma gracia. La misma gracia fue extendida a ellos. Estos hombres volvieron la gracia de Dios, como dijo Judas en lascivia, que dice concupiscencia sin exceso. ¿Por qué usan la misma palabra para definir la misma palabra? Cosa que... insolencia sin vergüenza. Esa palabra insolencia significa insolentemente, hablando mal en habla y conducta. Demandante, rudos, falta de respeto, no temiendo hablar mal de aquellos que tienen el gobierno sobre ellos, no reconociendo de que alguien tiene el gobierno sobre ellos, no reconociendo que Satanás gobierna sobre ellos. Así que, ¿qué estamos diciendo aquí esta noche, amigos? Ellos tomaron ventaja de la gracia de Dios para poder satisfacer completamente y servir la concupiscencia de la carne y servir a su rey, que es Satanás mismo. Pero noten lo que dice Judas. Él le dice a la iglesia, esto es lo que necesitan hacer. Ardientemente contiendan por la fe que una vez fue dada a los santos. En otras palabras, no solo júntense y digan, Jesús hizo esto y Jesús hizo aquello, y un día Santiago fue en un viaje de cacería con ellos y obtuvo este gran búfalo, y un día fueron a pescar y captó, atrapó un gran pescado, y aquí está un pedazo de su chal y de sus pantalones. Esa no es la fe que una vez fue entregada a los santos. Piénselo, amigos. No hay una sola mención de eso. Cuando leemos la epístola, no están diciendo, bueno, sabes, no, Jesús y yo hicimos esto, hicimos lo otro. Ellos no estaban hablando de un Dios de tiempo pasado. Ellos les estaban presentando a ustedes un Dios de tiempo presente, un Dios viviente. Y Pablo dijo, yo nunca lo conocí en la carne. Y sin embargo, Pablo lo conocía mejor que nadie más. Gente que anduvo con él, habló con él. Los apóstoles. Pablo lo conocía en una mayor manera que ellos lo conocían a través del don de Dios que estaba en su vida, y sin embargo él nunca lo conoció en la carne. Pero este es el Jesús que estaba siendo presentado. Este es la fe que una vez fue dada a los santos. Y así que Judas le está diciendo a la iglesia, miren, no solo prediquen la salvación es necesaria, la salvación es buena, tiene su lugar, pero vayamos más allá de eso. No solo hablen de la gracia de Dios, la gracia está allí para que puedan seguir adelante y continuar haciendo errores, que reconocemos eso y lo apreciamos. Ese es uno de los beneficios de la gracia de Dios. Vamos a cometer errores, ¿correcto? Pero él dijo, no, ardientemente contender por la fe que una vez fue dada a los santos. En otras palabras, cuando se junten, díganles, sus hijos no tienen que salir al mundo. Ustedes pueden aferrarse por ellos, pueden tener una reunión de oración a la antigua y pueden clamar al Dios viviente. Vamos, iglesia. Yo acuso a los predicadores por no predicar esto, y eso es lo que Judas estaba haciendo, eso es lo que Pablo y Pedro estaban haciendo. No prediquen una cosa histórica, no den otro libro de reglas y no digan, haz esto y no hagas aquello. Dile, si están enfermos, pueden ser sanados. Díganles, si tienen una necesidad, él va a suplir. Díganles, ustedes no tienen que ser llenos de temor y duda. Ustedes no tienen que estar deprimidos. Él está aquí. Vengan, déjenme presentarlos a él. Él es mi amigo. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Díganle a sus hijos, miren, yo no quiero que solo crean en Moisés y esto, o aún creer en alguien que simplemente que vivió hace 30 años. Yo quiero que sepan que él está aquí ahorita mismo, y yo quiero que sepan que él quiere conocerte. Y él quiere conocerte personalmente, él quiere ser tu guía. Nadie tiene el gobierno sobre eso. Judas no va a decir, yo me voy a enseñorear sobre ustedes, la gente, y decirles de mis experiencias. No, la fe que una vez fue dado a los santos es un Dios viviente. Están predicando el tiempo presente de Jesucristo, que está ahora haciéndose. Él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y cuando uno está predicando ese tipo de evangelio, amigos, las cosas van a suceder. Vidas van a cambiar. Habrá una vindicación. No va a haber una forma de piedad sin poder. Habrá un poder. Vamos, iglesia. Hay un precio que pagar, sin embargo. Así que Judas dijo, ardientemente contended por la fe que una vez fue dada a los santos. Él podía ver que había una apostasía de la fe que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque la fe original, obrando entre el pueblo, no hubiera permitido que estos incrédulos tomaran control de la iglesia. Y ellos tratarán de hacerlo. Toda iglesia será sometida a prueba y probada. El hermano Branham advirtió a su propia iglesia. dice, ustedes son un grupo muy dulce, ahorita un grupo agradable, pero dijo, no se va a quedar de esa manera. Dijo, Satanás traerá gente bajo en los tiempos callados y hacer que se siente con ustedes y que tengan compañerismo con ustedes y digan amén con ustedes y lloren con ustedes, pero luego Satanás los inyectará con veneno y ellos pasarán por la iglesia y tratarán de dividir la iglesia, tratarán de dividir la iglesia. El hermano Branham dijo, no tomen lado con ello. Él les advirtió. Toda iglesia pasa a través de eso. ¿Por qué? Porque Satanás no puede matar a la iglesia, pero puede tratar de hacerla que no tenga efecto alguno, inefectiva. Así que la fe original, ¿qué es la fe original, hermano Doug? Es vida. Luz. Y la luz expone las tinieblas. ¿Y qué es la luz? La palabra manifestada. No es ya yo pienso esto y yo pienso lo otro. Yo estoy enfermo de eso. Yo crecí con eso. Y yo miraba a la gente y dice, tú eres tan estúpido como la otra persona con la que hablé. Vamos. Ustedes dicen, eso es rudo. No me importa qué piensen. Vayan, formen su propia religión con lo que ustedes piensan. Yo quiero saber lo que es verdad. Yo quiero la verdad. A mí no me importa qué tengo que hacer. No puedo creer que la gente, alguna gente dice, bueno, yo no puedo rendir mi maquillaje ni mis pantalones cortos. Oh, qué cosa más tonta. Un tipo jugando béisbol. Yo no creo que hay nada malo con eso. No puedo rendir eso. Qué cosa más tonta. Yo rendiré cualquier cosa. No me importa. Yo solo quiero asegurarme que es él el que me está diciendo. Yo no voy a volverme un sabatista yendo a la iglesia los sábados porque alguien dijo esto o aquello. Él no dijo eso. Pero si él dice esto, yo quiero hacer esto. Si él dice aquello, yo quiero hacer eso. No me importa, yo solo quiero conocer la verdad. Y si es la verdad, él la va a respaldar. Alabado sea el Señor. Amigos, si nos quedamos con la verdad, tenemos, si nos quedamos con la fe que una vez fue dada a los santos, deberíamos de tener toda confianza por toda oración, no importa qué sea, por toda necesidad. Así que la fe original es luz, que es la palabra manifestada. ¿Y qué hace la luz? Expone las tinieblas. Y las tinieblas no pueden esconderse en la presencia de la luz. Así que las tinieblas se aleja de la luz. Saben, muchas veces la gente verá lo que las rebeliones que están sucediendo en la iglesia y van a tomar lado con ello a través de su razonamiento, no discerniendo el espíritu que está obrando entre ellos, entre los rebeldes. ¿Por qué quisiera alguien rebelarse? ¿Por qué no querrán resolverlo? ¿Por qué quieren dividirse y que todo el mundo esté molesto? ¿Por qué quieren hacer eso? No hay nada cristiano al respecto. Eso es de los abismos del infierno. Ese es un espíritu maligno. Yo no quiero que llames eso. Entonces necesitas salir de las tinieblas, porque la luz expondrá eso. Si eso existe en el cielo, yo no voy a ir. No solo no existe en el cielo, pero no existe en la iglesia del Dios viviente. Así que en un sentido, es muy complementario que esas cosas acontecen. Ven ustedes, fue la presencia de la verdadera luz que causó que los rebeldes manifestaran quiénes eran. En una iglesia muerta donde no hay luz alguna, cualquiera puede sentirse cómodo viviendo en esa iglesia. No hay convicción, no hay luz. Cualquiera puede creer lo que quiera, pero no cuando la luz brilla. Si ustedes son criaturas de las tinieblas, ustedes no quieren que la luz brille y se molestarán cuando esa luz brille. Así que Judas está viendo esto metiéndose en la iglesia y él exhorta a la verdadera iglesia que contienda por la verdadera fe, que no se satisfagan con nada más. ardientemente con todo lo que está en ustedes, asegúrense de que echan mano de esa verdadera fe, porque esa verdadera fe producirá Cristo. Hará la misma cosa hoy que lo hizo hace 2000 años. Hará la misma cosa hoy que hizo hace 50 años. No escuchen a los psicólogos en el mensaje. No escuchen a las interpretaciones de hombres reconocidos del mensaje, sino contiendan por la fe. Vayan al original de regreso. Dios en simplicidad. No escuchen a los negadores de la fe. No escuchen a los discutidores en contra de la fe. Recuerden que solo lo original producirá las verdaderas obras de Cristo en el cuerpo aquí en la tierra. Nada más lo hará. Así que ardientemente contiendan por eso. Y eso es lo que queremos. La mayor parte del tiempo, amigos, encontramos miembros de la iglesia enfriándose y luego su caminata se vuelve una carga y están deprimidos entonces y son delicados. Su gozo y su paz se ha ido a alguna parte. Una vez lo disfrutaban, pero ahora no se puede hallar. ¿Y cuál es la solución, hermano Doug? Ardientemente contiendan por la fe. Yo estoy triste, ardientemente contiendan por la fe. Estoy deprimido, ardientemente contiendan por la fe. Estoy desanimado, ardientemente contiendan por la fe. Estoy confundido, ardientemente contiendan por la fe. Tengo problemas de familia, ardientemente contiendan por la fe. Mi salud, ardientemente contiendan por la fe. Vamos, iglesia. ¿Servimos un Dios viviente esta noche? Así que Jesús ha estado físicamente, se había ido de la iglesia por 30 años cortos en el tiempo de esta de escritura. Así que imagínense esto, Oscar Mark, han pasado 30 años desde que él estaba en escena y ahora está este tipo, Judas, que lo conocía o lo conoció, que está en la escena. Y Oscar Mark está pensando, bueno, se me robó, nací 30 años muy tarde. Saben, yo me sentí de esa manera cuando este mensaje cruzó mi camino. Yo me sentí de esa manera. Yo pensé, yo siempre deseé que hubiera un Dios viviente. ¿Por qué nací en esta edad muerta, en esta hora muerta, cuando Satanás anda de arriba abajo y cuando diciéndonos, haz esto y haz lo otro y te veré cuando llegues allí? Y amigos, yo no estoy blasfemando. A mí eso fue lo que se me enseñó. Un Dios distante, un Dios que te estaba colocando todo sobre ustedes. Y él les está diciendo, muy bien, lo veré cuando lleguen aquí. Si es que llegan aquí, entre tanto, el diablo está en todas partes. Pero las iglesias están enseñando, no busquen a un Dios vivo. Las cosas que él hizo, solo lo hizo allá atrás en los días de los discípulos y apóstoles. Y la única razón que lo hizo entonces es porque, ¿saben? Tratando que este movimiento comenzara, tratando de hacer que la gente creyera. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo ahora? Si lo hizo para hacer que creyeran entonces, ¿por qué no lo hace ahora? Oh, no, los días de los milagros ya pasaron. En eso nací yo, sediento por un Dios viviente, pero ni siquiera querer pensar eso en voz alta, porque se me decía que era un blasfemo por aún tener ese pensamiento de querer un Dios viviente. Leía las historias de David y Goliat y mi corazón se henchía porque Dios tenía un Dios viviente. Pero ¿dónde está mi Dios? Dios, si estás con nosotros, ¿dónde están todos los milagros? Eso era el Antiguo Testamento. Gedeón, un hombre conforme, un poderoso hombre valiente, se atrevió a tener una esperanza de un Dios vivo. Vamos, iglesia. Luego estoy escuchando estas grabaciones de lo que aconteció. 30 años antes de que el mensaje cruzara mi camino y mi corazón está ardiendo. Y yo estoy pensando, yo sé que eso es verdad y yo sé que eso es real y yo sé que eso sucedió. Pero ¿qué de mí, Señor? Me lo perdí por 30 años. ¿Correcto, Oscar Mark? Te lo perdiste por 60 años. ¿Correcto? Simplemente no naciste en el tiempo correcto. Así que tú simplemente crees y eso es todo lo que hay en ello. Solo cree. No tienes que conocer al Dios viviente. Solo cree. Bueno, si tan solo crees, conocerás al Dios viviente. Eso es lo que fuimos enseñados. Ese es el Jesús que estaba siendo presentado a la gente. Un Jesús histórico. Esa no es la fe que una vez fue dada a los santos. Que Jesús, que Judas dijo ardientemente contendé por ella. Noten, él no dijo ardientemente contiendan por la salvación común. Todo mundo aceptaba eso. Él dijo ardientemente contiendan por la fe que una vez fue dada a los santos, dada, vindicada, y todavía estaba siendo vindicada. Yo voy a retarlos esta noche. Tomen a Dios en su palabra. A mí no me importa cuál es su necesidad esta noche. No me importa qué es. Yo simplemente me siento muy grande esta noche, muy confiado, porque Él está vivo, es real, y Él lo va a respaldar. Lo que estoy predicando es una mentira. Él es real. Él quiere probarlo. Él quiere vindicarlo. Él quiere manifestarse. Él quiere que ustedes lo conozcan personalmente en el poder de su resurrección. Ardientemente contiendan. Así que Jesús ya había desaparecido por 30 años cortos y ya había habido un deslizamiento, se habían apartado. Escuchen, cuando yo entré en esto, yo estaba buscando el nuevo nacimiento. Yo sabía que algo faltaba. Yo había tratado de vivir una vida cristiana como bautista por todos esos años. Y no había poder guardador. Y yo sabía que no lo conocía personalmente. Y luego escucho a mi mensajero decirme, él predica un mensaje llamado La Señal. ¿Ha oído eso alguien? Y luego nos dice que ese era el mensaje más importante y que él había querido traer eso por mucho tiempo. Y luego finalmente lo trajo y dijo, miren, no tomen un chance con esto. Asegúrense de que reciban esa señal. Asegúrense de que lo conozcan. Hagan su llamamiento y elección seguros. Asegúrense de que ustedes entran en contacto con ese Dios viviente ustedes mismos, la revelación de Jesucristo a ustedes personalmente. No se satisfagan con religión. Asegúrense de que tienen evidencia, un pago inicial. Asegúrense de que encuentran eso, ¿correcto? Así que yo estoy buscando esto. Y me junto con nuestros amigos finos del mensaje. Mucha gente agradable, pero la mayoría de ellos me dijeron, no viene de esa manera ya. ¿Saben? Dios pasó 2,000 años restaurándolo hasta el Pentecostés, pero luego se arrepintió de Pentecostés y ahora solo es creer de nuevo. ¿No es ese el tema de nuestro mensaje? Por supuesto que lo es. Pero había un bautista y aún puedo decirles quién era el tipo. Había un bautista, ministro bautista de Georgia, que le dijo al hermano Branham, ustedes pueden oír al hermano Branham hablar de ello en los sellos, dijo, hermano Branham, ¿qué más puede uno hacer que creer? ¿Creer? Dijo él. Por supuesto que tienes que creer. Él dijo, Abraham creyó. Él dijo, pero luego Dios le dio a él una señal. Abraham dijo, yo creo, pero luego Dios regresó y reconoció la fe de Abraham y dijo, sí, sí creíste. Y aquí está la prueba de ello. Oh, ha llegado demasiado tarde, amigos. Ya sucedió. Pero lo que él hizo por mí lo hará por cualquiera que va ardientemente a contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Ustedes no tienen que satisfacerse con religión. Ustedes pueden conocer a este mismísimo Dios. Él puede ser el amigo de ustedes también. Él puede ser su guía también. Él puede ser el liberador de ustedes también. El sanador de ustedes. El amigo de ustedes. El todo en todo de ustedes. Su amante, su esposo. A mí se me dijo por diáconos y ministros. Bueno, a mí se me dijo un sobrino que era diácono en el tabernáculo Tucson. Sobrino del tipo bautista de Georgia. Dijo, ¿qué? ¿Qué dice Hechos 2:38? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para remisión del Espíritu Santo. Señor, y recibirás el bautismo del Espíritu Santo. Ok, eras un bautista antes de venir al mensaje y todavía eres el bautista, porque eso fue lo que se nos enseñó. Pero nunca hubo ninguna experiencia, ninguna evidencia, ninguna vida ni ningún poder. Y la palabra no se volvió real, no estaba siendo vindicada, manifestada. Dios no la respaldó, en otras palabras. No estoy molesto a ninguna de estas personas. Yo tuve que pasar por eso. Yo tuve que presionar para atravesar eso. Yo no estoy molesto, solo les estoy diciendo. Y si les molesta de que yo lo menciono, esto me sucedió a mí, ¿ok? Uno oye todas las cosas que le sucedieron a ustedes todo el tiempo. Yo solo les estoy diciendo lo que me sucedió a mí. Pero Dios. Así que a mí se me dijo, llegaste tarde. Esto sucedió durante esta última edad de la iglesia, pero ahora estamos más allá de eso. Ahora el nuevo nacimiento viene de una manera diferente. Entonces no fue así desde el principio. ¿Por qué restauraría a Dios de regreso la fe que una vez fue dada a los santos? ¿Y por qué la cambiaría? La respuesta es que él no lo haría y no lo hizo. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a tomar en su palabra? Esa es la pregunta. ¿Me van a creer a mí bajo mi mensajero? ¿O van a creer lo que la iglesia dice? ¿O van a creer lo que mamá o papá dice? ¿O van a creer lo que los bautistas dicen o este dice? ¿Qué van a creer? ¿Van a ardientemente contender por la fe que una vez fue dada o se van a satisfacer con religión? Hay bastante de ella, mucha gente agradable, mucha gente buena. Él está vivo y está bien y vive en mí para contarle al mundo de que Él es el mismo. Él es el mismo hoy, ayer y por siempre, por los siglos. Jesucristo está vivo y bien. Déjenme presentarse, darles a un amigo mío. Esa es la fe. Vamos, amigos, no nos satisfagamos con iglesiería. Manténganlo real. No se satisfagan. Si hay un deseo en sus corazones, hay una palabra para ello. Y si hay una palabra para ello, ustedes deberían de presionar por ello. No se satisfagan con religión. No se satisfagan con dudas. No se satisfagan con excusas ni razonamiento. No se satisfagan con nada más que el Dios viviente. Si todo lo que estamos haciendo son lecciones de historia, uno no sabe de qué está hablando. Tenemos una religión de segunda mano y un manto de segunda mano. Tenemos ministros aquí bajo este ministerio y ellos no tienen vergüenza de decirles eso. Están bajo este ministerio que está bajo nuestro mensajero para esta edad. Y están predicando la misma cosa y están viendo los mismos resultados. Ellos creen en lo mismo, ellos lo conocen personalmente. No han sido atrapados en ninguna divisiones y divisimientos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, porque han conocido al mismo, porque están ardientemente contendiendo por la fe. Nuestra nuestra unión no es a unos a otros, es a Él. Y si nos quedamos fieles a Él, Él lo va a respaldar. Él tiene el deber de hacerlo. Él está queriendo hacer eso. Los reto de nuevo esta noche que lo tomen en su palabra. Los reto que den un paso fuera y se atrevan a creer a Dios para cualquiera que sea su necesidad. Ya ellos habían comenzado a... La fe comenzó a deslizarse. Había una partida de la verdadera fe, no del verdadero creyente, pero los verdaderos creyentes estaban muriendo. Pero había algunos que estaban entrando, que estaban apartándose de esta fe original. Apuntaban hacia ella. Éfeso apuntó hacia ello, pero se apartó. En comparación esta noche, amigos, ahora han pasado 59 años desde que la fe original fue entregada a nosotros por el mismo poderoso ángel del pacto, Cristo mismo, en la forma de un libro abierto. Y vemos ahora lo que la fe original produjo hace 2,000 años. Lo vemos repitiéndose en nuestro día. Y vemos las mismísimas obras de Cristo producidas de nuevo en un cuerpo, y la iglesia dice, pero también vemos a aquellos que reclaman seguir esa fe original, volviendo la gracia de Dios en cosas lascivias, usándolo para su propio propósito. En esta edad de estar correcto políticamente, tiene que ser de esta manera. Se nos dice a algunos de que aún identificar a estos hombres de la antigüedad y lo que están haciendo entre nosotros es ser de un mal espíritu, y Dios no quiere que hagamos eso. Pero amigos, cuando estamos ardientemente contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos, como Judas nos instruyó que hiciéramos, y cuando poseemos esa fe, totalmente identifica a los dos espíritus obrando en la iglesia. Ahora, si eso les molesta, solo pónganse bien. Si los pone nerviosos, solo pónganse del lado correcto. Si esa luz está entre nosotros, va correctamente a dividir la luz de las tinieblas. Les mostrará qué es qué. Pero las tinieblas, ¿no es extraño? Que a las tinieblas no les gusta ser llamados tinieblas. Pero rechazar la vida es andar en tinieblas. O rechazar la luz, y solo la palabra puede discernir. Y así que cuando la palabra discierne, es etiquetada como que juzga, que es muy digo amén a eso, porque la palabra es el juez final, y la palabra es el árbitro de la verdad, y la palabra es la verdad. Toda la palabra y nada más que la verdad. Gracias a Dios por su maravillosa gracia que ha sido extendida a nosotros. Pero nuestro propósito al tomar mensaje de esta gracia necesaria que ha sido extendida a nosotros es de manera que Cristo pueda vivir entre nosotros, y no para que podamos continuar viviendo la vida de condenación que todos una vez vivimos. Aquellos que toman esta gracia y la usan para servir sus propios vientres todavía están bajo condenación, y fueron ordenados desde la antigüedad para condenación. No decíamos eso sobre nadie, pero alguien va a cumplir esto. Pablo nos dice en Hebreos capítulo 6, cuando primero habla de aquellos que llegaron a la frontera y saborearon del don celestial y luego apostataron. En Hebreos capítulo 6, versículo 9, dice Pablo, pero en cuanto él nos dice de aquellos que vinieron creyentes fronterizos, lo saborearon y apostataron. Pero luego dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Estamos persuadidos de cosas mejores de ustedes. Así que no se sienten ahí y pensando de que estamos hablando y esto sobre ustedes. No, estamos persuadidos de cosas mejores. Persuadidos de cosas mejores. De vosotros y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Así que noten, en la admonición de Judas a la iglesia, él nos recuerda del patrón que ya existe y ha sido vivido en anteriores ocasiones, y nos da tres testigos, tres ejemplos. En la boca de dos o tres testigos, todo sea confirmado. El versículo 5 dice, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que hay todo este grupo de gente que salió de Egipto y estaban siendo liberados, correcto. Y todos están siguiendo al profeta. Son creyentes del mensaje, están en este éxodo. Judas nos recuerda que había una multitud mixta que siguió el mensaje de Cristo, el mensaje de la hora. Y todos estamos participando de la gracia de Dios que fue extendida a nosotros. Todos fueron liberados de los capataces de Egipto, que es lo que la gracia de Dios nos ofrece a todos. Uno puede ser liberado del reino de las tinieblas. La gracia de Dios entonces trae una gran libertad a aquellos que son partícipes de ellos. Y sin embargo, aunque muchos siguieron al profeta de Moisés en el desierto y se beneficiaron del derramamiento de las bendiciones en el campo de Israel, muchos aún no creyeron. Y cuando leemos eso, nos meneamos nuestra cabeza y decimos, ¿cómo pudo ser eso? Pregúntense eso hoy. ¿Cómo puede la gente sentarse en esta iglesia y no creer? No estoy diciendo que hay alguien aquí que no cree. Yo no estoy diciendo eso. Pudiera hacerlo, pero no sé. Pero ¿cómo puede verla? Gente siguiendo, reclamando seguir creer este mensaje y no creer. Y uno no se da cuenta por 50 años algunas veces. Muchos todavía no creen, pero eventualmente mostraron que ellos no creían cuando se alejaron del mensaje. Ellos rechazaron el verdadero propósito de la gracia de Dios para sus vidas en su día y en vez tomaron esa gracia y la usaron para su propia destrucción. Pero ha sido dada a Oscar Mark con otro propósito. Ha sido dada a Oscar Mark para que él no tenga que caminar de la manera del mundo, para que él pueda ser liberado, para que él pueda ser vestido, para que él pueda prepararse para conocer al novio, para que él pueda prepararse para ir a esa gran cena de las bodas, para que él pueda ver las obras de Cristo manifestadas en su vida. Eso es lo que es. Para eso fue dada esa gracia a Oscar Mark, pero otras vendrán a la iglesia y usarán esa gracia con otras razones. Y luego se alejarán del mismísimo mensaje que se los presentó a ellos. Así que ellos rechazaron el verdadero propósito de la gracia de Dios para sus vidas en su día, en aquel día, y en vez tomaron esa gracia y la usaron para su propia destrucción. Pero Judas luego nos lleva aún más allá de la sombra del primer éxodo y la apertura de la palabra en tipo, a medida Dios guió los ejércitos de Israel fuera de Egipto a la tierra prometida. Judas nos lleva atrás una vez más al lugar donde la gracia fue primera vez primero extendida y primero fue rechazada. Versículo 6. Esto es antes de la fundación del mundo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que piénsenlo, amigos. Judas dice que ángeles que no guardaron su dignidad, así su primer estado. Así que recuerden, como hemos estado viendo esto recientemente, los ángeles que eligieron ponerse del lado de Lucifer contra Miguel en el cielo, ellos tenían posición en el cielo que se les dio. Ellos fueron criados y se les dio posiciones. Están conmigo hasta ahora. Judas llamó esto su primer estado. Cuando usamos la palabra de inglés, estado, frecuentemente lo usamos en el contexto de describir tierras y posesiones que pertenecen a una persona o personas. Y cuando alguien fallece, vemos señales, rótulos anunciando ventas de estado, y leemos, oímos de la lectura del último testamento, del testamento, y qué ha de ser hecho con el estado de la persona fallecida. Y de hecho usamos el término de estado real frecuentemente con la persona que lidia con la compra y venta de estados. Se llama un realtor, y tiene que ver no solo con tierra, sino con cualquier mejora o estructura en la tierra, así como cualquier recurso natural que esté en la tierra. Todo eso cae bajo estado real o propiedad. Pero cuando hablamos de los ángeles del cielo y su primer estado, ¿de qué estamos hablando? ¿Puedo tener unos minutos más? Este es nuestro segundo tipo, hay uno tercero y luego terminaremos. ¿De qué estamos hablando? Ángeles, todos tenían posiciones que se les dieron. Y escuchen, ellos no eligieron sus posiciones. Dios ordenó sus posiciones. Y era bueno. Y era la gracia de Dios que les dio sus varias posiciones. Están conmigo hasta ahora. Pero algunos no estaban contentos con las posiciones que se les dieron. Y ellos dejaron su posición dada por Dios, ordenada por Dios, dejaron su propia morada, como dice Judas, o lugar de morada. La gracia de Dios les permitió caminar en la luz, en lugares celestiales, pero no guardaron su primer estado o dignidad, como dice en español. Se salieron de sus posiciones y al hacerlo así, dejaron su propia morada. La abandonaron. Fueron desterrados de la sexta dimensión a la quinta dimensión, donde están encadenados por cadenas de oscuridad y no pueden ver. Ellos una vez vieron la luz, ahora no pueden verla. ¿No es eso triste? Pero fue su elección. Y ellos no pueden correctamente dividir la verdad. Así que, ¿por qué dejamos que el diablo trate de decirnos lo que es verdad y no? ¿Y qué no? Y ellos no pueden caminar en la luz porque rechazaron la gracia de Dios. El favor inmerecido del Dios Todopoderoso mismo, que fue una vez extendida a ellos. Y están encarcelados mientras esperan el juicio final. Y sin embargo, aunque están en cadenas de circunstancias, ellos pueden todavía tener una influencia en las otras cuatro dimensiones, en las cuales ustedes y yo estamos caminando. Ellos rechazaron sus posiciones ordenadas por Dios y eligieron sus propias posiciones en vez. Ellos tomaron la gracia de Dios que fue extendida a ellos y eligieron usar eso para hacer sus propias cosas con ellos en vez de servir a su Creador. Eso es como la gente que viene a la iglesia y luego quieren cambiar todo. ¿No conocen que la gracia fue extendida a ustedes? Con brazos abiertos se hizo espacio para ustedes, ¿correcto? No se les detuvo nada, se les amó y ahora no es suficientemente bueno. Somos un montón de monchañeses y ¿cómo nos podíamos llevar, cómo no podíamos salir adelante sin ustedes? Ese es alguien que está dejando su habitación. Ese es alguien que no está contento con la posición a la cual Dios los ha llamado. Ese es un espíritu maligno. Así que tomaron la gracia que fue extendida a ellos y eligieron en vez de hacer su propia cosa, en vez de servir a su Creador. Con esta gracia que había sido extendida a ellos. Dios, esto es lo que me creaste para que hiciera, esto es lo que quieres que haga, lo haré. Con todo lo que hay en mí, lo haré. No me preocuparé con lo que alguien más está haciendo. Solo soy responsable por lo que tú me llamaste a hacer. Yo haré eso. Noten, cuando estos ángeles cayeron, amigos, ellos no comenzaron a ir a bares y empezar a usar drogas y comenzar a cometer adulterio. Sin embargo, dejaron su primer estado. Ellos dejaron su lugar que la palabra les había extendido y hicieron su elección. Algunos fueron ordenados a nunca caer y hicieron su elección de no caer. Algunos fueron ordenados a caer y a otros se les dio la oportunidad de elegir y eligieron caer y otros eligieron no caer. Y vemos el mismísimo patrón repitiéndose entre los hombres en la tierra. Y todos hacemos nuestra elección. Y Judas trae esto como nuestro tipo aquí. La gracia de Dios ha sido extendida al que quiera. La común salvación, como Judas lo llamó. Y nosotros hacemos nuestra elección sobre lo que qué haremos con esa gracia. Si elegimos irnos libres, somos libres en verdad. Pero algunos andarán en esta gracia por un tiempo, al parecer eligiendo irse libres, y luego se alejarán de la luz de su día. Y ahora están atados en cadenas de tinieblas reservados al juicio del gran día. Ellos pecaron. Perdieron su día de gracia pecando. Ahora, amigos, no nos gusta pensar eso, pero algunos son ahora almas que están en prisión y nunca más pueden salir libres. Ellos cruzaron la línea. Algunos han elegido las tinieblas en vez de la luz y nunca más pueden ser libres. Hebreos 6. Es imposible para aquellos que han saboreado del don celestial y han apostatado que se renueven viendo que han puesto al Señor Jesús a una abierta vergüenza. Y al mismo tiempo,
Oscar Mark,
algunos ardientemente han contendido por la fe, Isaías, y han sido liberados y están ahora caminando en la luz en medio de una oscura y perversa generación. Pero el Hijo los ha liberado y son libres en verdad. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir, he sido liberado? ¿Cuántos pueden cantar ese canto? Estoy tan contento de que Jesús me liberó. No nos pongamos religiosos. Cantémoslo si lo decimos en serio. Pero si son libres, ustedes ya no están atados por Satanás. Él no puede hacerlos hacer nada. Él no puede arrastrar sus narices en el lodo cenagoso. Él no puede forzarlos, avergonzarlos. Ustedes son libres, pero ustedes eligieron irse libres. Algunos están mostrando las buenas obras de Cristo y están manifestando a Cristo en la carne y están usando la gracia de Dios por su propósito que se tiene intención. Ellos han recibido la gracia de Dios y están caminando en ella de acuerdo a su primer estado. Ahora, Judas es el que mencionó esto, así que tengo que taladrear sobre esto un poco más. ¿Por qué habló de su primer estado? Ustedes deben de estarse preguntando sobre eso esta noche, ¿correcto? Solo digan que sí. Como un hijo predestinado o hija de Dios esta noche, amigos, el estado de ustedes es la herencia de ustedes en Cristo. Y ustedes ahora, hermana Joyce, estás caminando en tu primer estado. ¿Crees eso? Ella está caminando en su primer estado. Y ella nunca lo dejará. No va a haber una venta de estado cuando ella se vaya antes que nosotros, porque ella todavía estará caminando en su primer estado. No estamos hablando de propiedades, de bienes raíces, estamos hablando de una herencia espiritual. En otras palabras, hermano Juan, el estado que Dios tenía para ti en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Ese es el estado en el cual estás caminando. Y tú sabes que lo estás. Así que nadie te puede sacudir. Nadie puede molestarte. Nadie puede causar de que te preocupes o dudes porque estás caminando en ese estado. Estás en tu lugar. Y por causa de eso, hermano Dutch, eres bendecido. Bueno, mis ojos están debilitando. Eres bendecido. Oh, estoy envejeciendo. Eres bendecido. No estás viviendo como una vez estaba viviendo. Tienes una esperanza bendita. Tienes un amigo. Tienes un guía. Tienes fe. Tienes vista. Puedes ver. Ustedes saben que están caminando en luz. Están caminando en su primer estado. Lo que Dios eligió por ustedes antes de la fundación del mundo. Están caminando en ello. No van a llegar allá a darse cuenta si hicieron la elección correcta. Están caminando en ello ahora. Cuando ustedes se vayan de aquí, ustedes no cambian. Ustedes son lo que son allá. Donde lo que sea que son aquí, es lo que serán allá. Así que no vamos allá para andar en nuestro primer estado. Encontramos nuestro primer estado aquí. Y andamos en él. En él caminamos. Y sacamos nuestro pecho, Oscar Mark. Yo tal vez sea tímido en otras cosas, pero sabes que soy hijo de Dios. Y yo no tengo que soportar esta duda. Y yo no tengo que soportar esta de que la gente se burla de mí. Yo no tengo que soportar que eso me moleste. Porque Él me hizo de la manera en que me hizo. Y Él me ama exactamente como soy. Yo no me tiene que importar lo que otra gente piensa. O no digo eso de, ¿qué importa? Yo no lo digo de esa manera, pero lo que otra gente piensa de ustedes no los define a ustedes. Lo que Él piensa de ustedes. Ustedes han encontrado su primer estado y ahora están comenzando a andar en él y es emocionante. ¿No es así, hermano Eli? No me importa. No estamos envejeciendo y envejeciendo, pero todavía es emocionante. No hemos perdido nuestro entusiasmo. Todavía es la mejor manera de caminar. ¿Cómo puedo vendérselo a alguien más? ¿Cómo puedo convencer a alguien más de tener lo que yo tengo? Que es emocionante. Si no es aún real, es tan real hoy como lo fue hace 30 años. Gloria a Dios. Me gusta eso. Estaba viéndolo sospechosamente. Quería oír ese ruidito. Bendice esto para la cosa buena de mí, aún si beba de ello. Está hablando de una botella de agua. Aleluya. Así que, hermano Henry, algunos están mostrando las buenas obras de Cristo y están manifestando a Cristo en la carne y están usando la gracia de Dios con su propósito, con el propósito que se quería. Aquellos de nosotros que somos, diciéndolo de otra manera, que estamos en nuestra edad dorada, que significa que estamos encontrando cosas, estamos descubriendo dolores de partes que no sabíamos que existían. Esto duele. Bueno, ¿qué es? No sé, pero duele. Esa es esta carne mortal. Y podemos confiar en Dios y creer a Dios y todavía creer por sanidad y prosperar mientras todavía estamos en esta carne, pero la carne de ustedes está muriendo y morirá. Pero eso no tiene nada que ver con el primer estado de ustedes. Así que no miren esto. Ustedes no necesitarían eso que esté esperando unirse con ustedes si esto estuviera bien. Esto es temporal. Pero por dentro esta noche yo puedo decir, todo está bien con mi alma. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Aleluya. Oh, deberíamos de adorarlo esta noche. Deberíamos de alabarlo y darle honra y gloria. Él es digno de toda nuestra alabanza. Así que estoy contento en decir, y yo quisiera que que esto es todo lo que tuviéramos que hablar, es de que hay algunos que han recibido la gracia de Dios y están caminando en ella de acuerdo a su primer estado, al primer estado de ellos. Y eso es lo que la palabra de Dios hará por ustedes. Eso es lo que Jesucristo hará por ustedes. Lo separará de su amo de esclavitud para que puedan andar en su primer estado. Así que como un hijo de o hija de Dios predestinado esta noche, amigos, el primer estado de ustedes es su herencia en Cristo y ahora ustedes están caminando en su primer estado. Así que está la ironía de esto. Los ángeles caminaron en su primer estado y luego algunos eligieron dejar su primer estado. Pero hermano Joel, ustedes y yo entramos en este mundo caminando en un estado caído. Estuvimos en el mismo festival de rock en el sur de California. ¿O fue? No, UCLA o algo. Ahí está. ¿Ves? Todavía se acuerda. Yo tenía 19 años, así que eso significa que tenía 18 años en el Coliseo de Los Ángeles. Y todo pájaro inmundo e impío cantó por un par de días. Y no nos encontramos unos a otros. No nos conocíamos, pero estábamos en la misma vecindad, pero hubo un tiempo en que nos conociéramos. Pero sí. Si nos hubiéramos encontrado y luego conocernos más tarde, nos hubiéramos dicho unos a otros, no eres la misma persona que conocí allá atrás. Ahí entonces, ven ustedes, nosotros no sabíamos quiénes éramos ahí entonces. Y eso no era nuestro primer estado. Así que ustedes y yo vinimos a este mundo caminando en un estado caído. Éramos cautivos en él. Nuestros antepasados nos vendieron a eso. Adán lo hizo. Pero por medio del nuevo nacimiento, amigos, ahora somos colocados de regreso en nuestro primer estado. El estado que Dios tenía para ustedes en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Con razón, la novia del tiempo del fin clama, gracias, gracias. Ven ustedes, la verdadera simiente de Dios reconoce su primer estado cuando ellos oyen esa trompeta del evangelio de la fe original. Ellos no reconocen su primer estado cuando oyen un mensaje bautista o metodista o pentecostal o dos almas o siete truenos. Pero cuando oyen la verdad, la fe que una vez fue dada a los santos, que ha sido restaurada de regreso. Ellos reconocen la gracia de Dios que ha sido extendida a ellos. Y ellos toman esa gracia y caminan en ella hacia su primer estado. Ellos reconocen lo que para qué fue dada esa gracia. Ellos reconocen, ¿sabes qué? Puedo usar esto para ser popular si esa fuera mi meta. Puedo usar esto para ganar dinero si esa fuera mi meta. O tener mujeres o lo que sea, correcto. Dinero, mujeres y popularidad. No, para eso no fue dada esa gracia para mí. No fue dada a mí para que yo continuara viviendo de la manera que solía vivir y no tener una mala conciencia al respecto, ¿correcto? Amigos, yo he estado entre ministros en nuestros propios rangos. Y dirán, yo nunca lo hice. ¿Saben? Hay algo que hicieron en el mensaje que no era correcto, pero en vez de arrepentirse de ello, ellos toman esta gracia y lo hacen una desgracia y dicen, Dios no lo recuerda. No, tienes que lidiar con ello. Eso no es para lo cual esta gracia fue dada. No fue dada para que puedan marcar una cajita y hacer una excusa y no lidiar con ello. No, lo hiciste. Ahora, arréglalo, hazlo bien. Entonces Dios lo pondrá en el mar del olvido. No fue dada esta gracia para eso. Esta gracia no fue dada para que puedas tener una excusa para continuar viviendo de la manera en que solías vivir. Esta gracia fue dada, hermano John, para que no tengas que ser lo que una vez eras y no lo eres. No lo eres. No lo eres. A mí no me importa lo que el diablo diga. No lo eres. No lo eres. No lo eres. Yo no lo soy tampoco. Yo no me podría imaginar entonces ser lo que soy hoy. Yo no podía retener mi testimonio por un día, pero él ha retenido mi testimonio por 30 años ya. Y él me va a guardar por su gracia. Eso es lo que su gracia ha hecho por mí. Yo clamo, gracia, gracia. Él me ha traído a mi primer estado. Yo no lo merezco. Yo no hice nada para ganármelo, pero estoy caminando en él. Y él me va a guardar. Tú dices que no vas a apostatar. No, no voy a apostatar. Bueno, hermano Baker, pones demasiada confianza en ti mismo. Tú no sabes lo que estoy predicando. No me estás escuchando en lo absoluto. Mi confianza está en él. Yo sé a quién he creído y yo estoy persuadido de que él es capaz de guardar aquello que le he encomendado a él para ese día. Yo he encomendado mi alma en sus manos. Yo no tengo control de ello, ya está en sus manos. Yo lo saqué y lo eché allá afuera y él lo agarró y él ahora me tiene en sus manos. Y yo siento lástima por cualquier diablo que trate de quitarme de sus manos. Todo diablo que ha venido contra mí ha pagado un precio. Y todo diablo que va a venir en contra mí, yo no estoy invitando a los que vengan, pero si vienen van a pagar por ello. Porque él no ha sido derrotado, invicto. Y él no va a perder uno solo. Te agradezco, Padre, todo lo que me has dado. Ellos van a venir. Los tengo, he echado mano de ellos. Yo estoy edificando mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la revelación me revelaré a todos y cada uno mientras coloco a cada uno en el cuerpo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Esa es la fe original. Vamos, amigos. Algunas veces solo necesitamos echar mano lo suficiente para tener iglesia. Algunas veces necesitamos simplemente romper nuestra rutina. Algunas veces tenemos que quitarnos el reloj. Algunas veces necesitamos quitar nuestros filtros. Algunos tenemos filtros de iglesia que traemos todo el tiempo. Bueno, si dice esto o si dice aquello, ¿le vas a decir a Dios qué decir y qué no decir? ¿Por qué vendrías a esta iglesia si te sientes de esa manera? Porque otros están esperando que otro les hable. Y ellos me dicen después, oh, no tienes idea, iba en camino a la iglesia y esto y aquello. Sí, tienes razón, no tenía idea alguna. Yo no sabía que iba a ir en esta dirección esta noche. Pero él sí lo sabe. Mi confianza está en él. Si la confianza de ustedes está en él, iremos a lugares. Aleluya. Escuchen, amigos, no dejen que el diablo les mienta. No queremos lastimar a nadie. Queremos ayudarles. Y la manera en que les ayudamos es lograr de que ustedes hablen con él y que él les diga si lo toman en su palabra. Aleluya. Tiene que ser una caminata personal para cada uno de nosotros. Estoy tratando de terminar aquí. Así que tal vez pensemos que extraño que después de solo 30 años en el mensaje, un predicador de nombre de Judas está señalando y pasando tiempo identificando a aquellos que no son verdaderos seguidores del mensaje, que están en sus rangos. Y dice, es necesario de que yo haga esto. Pero Pablo advirtió a la iglesia de antemano de que estos hombres entrarían como lobos en ropa de ovejas y no les importaría el rebaño. Y ahora las palabras de estos hombres están expresadas y las obras identifican que ellos no están siguiendo la fe original. Ven ustedes, la fe original producirá obras originales. E incredulidad no producirá las obras de Cristo. En vez, se satisfacerán con excusas. Supongo que Dios no quiere hacer esto y hacer aquello. Entonces, ¿por qué se lo pediste? Cuando Jesús habló, cuando Él trajo siete parábolas a la gente, a sus discípulos, leemos en capítulo 13 de Mateo. Él sabía que la iglesia tendría necesidad de las palabras que eran estas parábolas a su debido tiempo. Todo estaba muy bien mientras Jesús estaba con ellos, porque la palabra discernía por donde quiera que iba. Pero Jesús sabía lo que acontecería en el movimiento de Dios y por tanto Él dispuso estas parábolas en un almacén de alimento espiritual a su debido tiempo para la iglesia. Y en particular esta noche se me recuerda la parábola del pescador y la red del evangelio, Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y saben, por supuesto, que este es el tiempo de tribulación. Así que Jesús sabía que a medida los discípulos comenzaban a cumplir la gran comisión, que llegaría un tiempo cuando ellos se rascarían la cabeza, más o menos echarían la red y las traerían y dirían, ven ustedes, la gente respondería al llamado al arrepentimiento y a la gracia de Dios que había sido extendida a ellos y muchos confesarían que era la verdad y sin embargo muchos que eran atrapados en la red no se comportarían como peces, sino mostraban en vez de que eran cangrejos o culebras del mal o tortugas. La red era echada con el propósito de sacar peces, pero había más que peces que eran atrapados en la red. Están conmigo hasta ahora, y una vez que la red estaba llena, entonces una separación acontecería al final de la dispensación de gracia de los gentiles. Así que Jesús nos dice que al final los ángeles vendrían y apartarían a los malos de entre los justos, y los malos serían echados en gran tribulación. Así que la gente dice, wow, hermano Baker, no, nosotros no debemos de juzgar, pero están tomando este concepto, sacándolo de su significado correcto. Pero de hecho, aquellos que no creen, pero andan entre aquellos del movimiento de Dios, se están juzgando ellos mismos por sus propias obras y ellos se han contado como indignos del Evangelio de Jesucristo. Nadie los está teniendo como indignos. Ellos se han contado indignos, ellos mismos, sus obras. Es su incredulidad expresada, mientras que la obra de ustedes es la fe de ustedes expresada. Así que el verdadero creyente es un hacedor de la palabra, no solo uno que dice o un oidor. No vienen a la iglesia y dicen, eso fue bastante bueno, y salen. Los cambia, la verdadera revelación los cambia. ¿Por qué dejaría un ángel su primer estado? ¿Qué clase de poder persuasivo o voz podría hablarle a seres angelicales y persuadirlos a dejar su primer estado? Ellos estaban en una atmósfera de justicia. Así que les pregunto esta noche, ¿qué pudiera ser ofrecido de que era tan persuasivo que ellos cederían ese estado? ¿Qué se les podría ofrecer a ustedes esta noche para causar que ustedes rindieran la herencia de ustedes? Así que Judas eligió ángeles, Sodoma y también el Éxodo como tres ejemplos. Y si ustedes lo miran cuando tienen tiempo, Pedro hace lo mismo, él da los mismos tres ejemplos. Ambos muestran que una persona puede tener algo de Dios, pero dependerá de ellos si ellos lo mantienen o no. Muchos se aferrarán a lo que ellos llaman predestinación. Y ellos andarán adelante hasta cierto punto y luego comenzarán a permitir que esa fe original que una vez fue recibida, que lentamente sea quitada de ellos en su caminata. Y todavía creerán de que están bien porque son predestinados por Dios, reclaman. Pero la verdadera simiente de Dios hará su llamamiento y elección segura. Y ellos tendrán la verdadera revelación de predestinación y la probarán por las elecciones que hacen cuando la fe original es presentada a ellos. Quizá debería decir eso de nuevo. Ellos tienen la verdadera revelación de la predestinación y ellos lo prueban por las elecciones que hacen cuando esa fe original es presentada a ellos. Ellos saben, por fe, que ellos no apostatarán. Isaías, yo no estoy apostatando. Yo no podría pasar un día como bautista y decirles eso. Yo estaba bastante seguro que me iba a ir al infierno. Pero Él me va a guardar. No es mi trabajo, es de Él. Y yo tengo confianza en Él que a pesar de todas mis debilidades y faltas y fallas, Él me va a guardar. Y Él me está guardando. ¿Se dan cuenta ustedes que ustedes son la vindicación? Ustedes son la vindicación de Él. ¿Cómo sabemos que su palabra es verdad? Ustedes son la prueba. Él está probando su palabra a través de ustedes. Satanás, da tu mejor golpe. Pero aquellos que verdaderamente saben que son predestinados, ellos no saben porque alguien les dijo, eres predestinado, sino porque las elecciones que ellos hicieron los trajo a esa revelación más adelantada. ¿Ustedes quieren más revelación en sus vidas? Hagan las elecciones correctas. Hagan las elecciones más difíciles. Bueno, esto no es demasiado popular. ¿Y qué? ¿Con quién quiere ser popular? ¿Con él o con la gente que va a morir? Él nunca morirá. Y cuando un hijo o hija de Dios elige morir totalmente, el nuevo nacimiento les revelará que ellos fueron elegidos en él antes de la fundación del mundo con el propósito de ser santo y sin culpa alguna. Esa fue la elección de él, no de ustedes. Nosotros vamos a pasar por una serie de la soberanía de Dios, que Dios sea mayor que los dioses de la religión, donde lo colocan todo en las débiles elecciones del hombre. ¿Ustedes fueron elegidos dónde? Vamos, amigos. Ustedes fueron elegidos en él. Pablo así lo dijo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que ustedes fueran. Oh, eso es porque él miró a través del tiempo y él vio lo que ustedes harían y así que los eligió antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿qué clase de Dios es ese? Eso significa que no sabía y tenía que ver a través del tiempo. Vamos, amigos, que Dios sea más, dejemos que Dios sea más grande que eso. Dejemos que Él elija. Ustedes lo apreciarán mucho más cuando eso sea revelado a ustedes, porque se darán cuenta que ustedes no tuvieron nada que ver con ello. Todo es Él. No es Jesucristo más algo que ustedes hicieron. Es todo Él. ¿No tengo yo que elegir? Sí. ¿Pero qué otra elección harían ustedes? Oh, yo no quiero irme en eso, pero lo voy a hacer por un momento. ¿Tuvo Jesús una elección? Si ustedes dicen que no la tuvo, entonces yo terminé. Cerremos y terminemos. Él tuvo una elección. ¿Tenía él que ser tu salvador? No. Sí. ¿Tuvo él que elegir ser el salvador de ustedes? No. Sí. Él fue elegido porque Dios así amó al mundo que le envió. Así que fue elegido con ese propósito. Pero él tenía que hacer una elección. ¿Fue fácil? Fue difícil. Fue la elección más difícil que él haya hecho alguna vez, pero él hizo la elección correcta. Dios no estaba preocupado, espero haber hecho la elección correcta. ¿Por qué hizo la elección correcta? O dejen que esto penetre esta noche, amigos. ¿Por qué hizo la elección correcta? Por causa de quién él era él. Era el mismísimo corazón de Dios expresado, correcto. Ahora, ¿de dónde vinieron ustedes? Dejen que eso se les abra esta noche. Dejen que se les abra qué es un hijo o hija de Dios. Un hijo o hija de Dios es el hijo de Dios. Eso significa que vinieron de Dios. Eso significa que regresarán a Dios. Ahora, ¿pudiera haber algo en él que era pecaminoso? ¿Pudiera haber alguna cosa dudosa? Tal vez, no estoy seguro. Si ustedes vinieron de él, ustedes son un atributo de Dios. No estoy hablando de su carne, estoy hablando de su gene que está dentro de ustedes, que es vivificado por el nuevo nacimiento. Ustedes son parte de Dios. Y fueron puestos aquí para hacer una elección, correcto. Ahora, ¿cómo sé que ustedes harán la elección correcta? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo de que vas a hacer la elección correcta? Estoy tan preocupado. ¿Cómo puedo convencerte en que hagas la elección correcta? No puedo. Pero si esa luz cruza tu camino y te despierta, ustedes llorarán, clamarán, Padre, Padre, yo vine de ti. Tú eres mi Padre. Tú eres de donde yo vine. Yo salí de ti para expresar una parte de ti, porque yo soy una parte tuya, porque salí de ti. Ahora te fuiste al extremo, hermano Baker. Esa es la fe que fue dada una vez a los santos. No fue solo Dios, sálvame de mi pecado. Sí, sí, Él lo salvó de sus pecados, correcto. Y Él extendió eso a todos. Pero hay una cierta clase que está en otra categoría. Si no hubiera habido una caída en el huerto, ustedes hubieran venido. Hubo una caída en el huerto, y adivinen qué, ustedes todavía van a venir, pero van a venir por medio de un segundo nacimiento al primer estado de ustedes, para hacer lo que, para lo cual Dios los creyó antes de la fundación del mundo. La diferencia entre ustedes y Jesucristo es que ustedes sobrepasaron su teofanía. Él no lo hizo. Pero sobrepasar significa que ustedes dejaron el camino principal y luego se unieron a Él una vez más. Eso es lo que es un desvío. Así que al final, ¿cuál es la diferencia? Yo sé que esto simplemente... Oh, eso es simplemente demasiado. Oh, detente. Me estás haciendo sonar como que soy un hijo de Dios o algo. Hecho a su imagen. Veamos, si tu papá es un elefante, ¿qué serías tú? Si tiene una trompa larga, ¿qué vas a tener tú? Si tiene piernas grandes, ¿qué vas a tener tú? Si tu padre es una jirafa, ¿qué vas a hacer tú? Si tu padre es un león, ¿qué vas a hacer tú? Si tu padre es el diablo, dejemos eso en paz. Ahora, si tu papá es Dios, oh, deja eso en paz. ¿Qué significa ser un hijo o hija de Dios? Significa que tú eres una expresión de una porción de Él. Significa que tú eres su palabra expresada. Tú eres su pensamiento que llegó a ser palabra expresada. Tú no vas a regresar a Él vacío. Tú harás lo que Él te envió a hacer y Él va a ser glorificado. Es este evangelio. Esa es esta fe que fue una vez dada a los santos, que por la cual ardientemente estamos contendiendo. No queremos solo gracia para sentirnos libres. Queremos esta gracia para que podamos ser para lo cual fuimos criados. Ahora déjenme terminar aquí. Dios nos ha bendecido, hermanos, como un pueblo de Dios. Pero las bendiciones con las cuales nos ha bendecido hoy no significa que estamos seguros eternamente. Así que no vemos nuestras bendiciones como... No podemos depender de la unción de Dios aún, porque la lluvia cae sobre los justos y los injustos. Así que no podemos depender de la unción de Dios, no podemos depender de nuestras bendiciones de Dios como nuestra ancla o señal. Tenemos que tener el Espíritu Santo viviendo por dentro. Debemos darnos cuenta que esta cosa que llamamos vida aquí en la tierra es un tiempo que es asignado para que nosotros hagamos nuestra elección. Y la gente está haciendo elecciones cada día. Predicadores están haciendo elecciones. Y algunos están eligiendo quedarse con Miguel, mientras otros están dejando el estado dado a ellos en vez para servir a Satanás. Y si, ahora, si tú les dijeras que están sirviendo a Satanás, lo negarían. Y ellos creerían que no están sirviendo a Satanás. Ellos tal vez hayan comenzado perfectamente correctos, pero ahora están todos en probación, como Adán lo fue, así como los ángeles lo fueron. Y ellos harán su elección, que determinará su estado final. Y estos hombres que eligen servir a Lucifer en vez de Jesucristo son ungidos de ángeles que dejaron su primer estado. Y son persuasivos. Estos ángeles son persuasivos, son astutos, pero no son los hombres que están hablando. Es la unción que está sobre ellos que está hablando. Y esas unciones son manipulativas, y esos hombres tal vez no reconozcan que es un espíritu que está sobre ellos, que están usando sus dones para jalar a la gente de su primer estado. Los ángeles que cayeron en el principio probaron que no eran dignos de andar en la presencia de otros ángeles que guardaron su primer estado en lugares celestiales. Ellos una vez caminaron en el reino de Miguel, pero luego eligieron dejar el reino de Miguel e irse al reino del norte, o con el rey del norte, el reino de Lucifer, y seguirlo en vez. Ellos eligieron hacer esto. Voy a terminar aquí. Necesito hacer este punto. Por esto Judas mencionó esto. El diablo no hizo a nadie hacer nada. Ellos eligieron. Y al hacerlo así, ellos probaron que no eran dignos de caminar con los ángeles elegidos de Dios. Personas de todas las edades han hecho lo mismo. Así que el grupo de quien quiera hace una elección de ser salvos o no. Si irse al infierno o no. Nadie se va a ir al infierno de que no eligió irse al infierno. Y Dios actúa de acuerdo a la elección de ellos. Ellos no tienen que irse al infierno si no lo quieren. Él no está dispuesto a que nadie perezca. Ellos quizás abracen la verdad, luz, o una parcial iluminación de ello, y luego hacer la elección. Pero cuando eligen alejarse de la verdad y determinar que no van a regresar, ellos cruzan una línea, y prueban, como lo hicieron los ángeles, que no son dignos de andar entre los elegidos de Dios. No estamos haciendo ninguna elección para nadie sino uno mismo. Por eso Pedro dijo, hagan su llamamiento y su elección segura, que significa que pueden hacerla segura. Eso significa que pueden estar seguros. Así que digo esta noche, Oscar Mark, para mí, en cuanto a mí y mi casa, serviremos a Dios. Esa es nuestra elección. No hay, no nos vamos a voltear atrás. Él no nos está forzando. Elegimos este día a quién serviremos y lo serviremos a Él. Y estamos tan agradecidos esta noche por esa gracia que ha sido extendida a nosotros, amigos, y nuestra elección es servir el reino de Miguel. Hemos elegido manifestar las obras de Cristo en vez de las obras del diablo. Por eso nosotros elegimos a sacarnos, a hacernos a nosotros a un lado. Por eso nos ponemos fuera del cuadro a nosotros y a otros primero, porque ¿cómo va a ser desplegado Cristo? Y hemos elegido, amigos, manifestar las obras de Cristo en vez de las obras del diablo. Yo no me hice bueno. Correcto. Yo probé que yo no podía ser bueno. Pero luego yo hice la elección de permitir que Él fuera bueno, permitir que Él hiciera algo con mi vida que yo no podía hacer. Están captándolo, están todavía subidos, todos estamos en diferentes etapas. No se sientan mal si están en esa etapa. Yo estuve en esa etapa, pero todos tenemos que estar en esa etapa de un momento o el otro. Pero tienen que estar convencidos de que no pueden hacerlo. Y luego tienen que estar convencidos de que sí pueden. Y luego tienen que elegir y decir, yo te voy a dejar que hagas eso. Voy a quitar mis manos del timón. Y yo nunca tomaré el timón de nuevo. Yo me rindo. Yo te lo entrego a ti. Ahora tú haz en mí lo que dijiste que harías. Yo te creo, me rindo. Ahora tú haz esta vida algo de qué jactarse, no de que yo me jacte, sino para traerte a ti gloria, para probar tu palabra, para manifestar tu palabra, para declarar tu palabra. Pero tú haces esa elección. Y la gracia que nos permite hacer esta elección es verdaderamente asombrosa, amigo. Solo el poder hacer esa elección, deberían de regocijarse para siempre sobre eso. De ser presentados con la oportunidad de hacer esa elección. ¿No es eso especial? Hermano Baxter, ¿no es eso especial? El simplemente ser dado la oportunidad. Ustedes son bendecidos. Gracias a Dios por su sublime gracia. Gracias a Dios de que no tenemos que salir en condenación como otros, pero hemos sido entregados a su reino, el reino de su Hijo amado. Gracias a Dios de que ya no estamos muertos en pecados y transgresiones. Gracias a Dios que hemos sido vivificados. Gracias a Dios que ahora caminamos en la luz como Él está en la luz. Donde una vez caminamos en tinieblas. Gracias a Dios que la verdad nos ha librado. Gracias a Dios que hemos elegido, hemos hecho la elección correcta. Hemos elegido caminar en ello. Para bien o para mal. Hemos hecho nuestra elección. Alguien diga eso esta noche. He hecho mi elección. Hemos hecho nuestra elección. Estamos esposados a Él y no hay retrocedimiento. Somos ciudadanos del reino de la luz. Y nuestro día está amaneciendo pronto. Y nuestra herencia brilla más que cualquier cosa que este mundo tiene que ofrecer. No estén preocupados, no estén turbados, amigos. Lo más grande de su herencia aún está por venir. Solo tiene un pago inicial, pero este pago inicial es mejor que cualquier cosa que el mundo tiene que ofrecer. Aún solo el pago inicial vale la pena. Es nuestro primer estado. Y ahora estamos caminando en él. No vamos a ser hijos e hijas de Dios. Ahora somos los hijos e hijas de Dios. Nuestro espíritu da testimonio con su espíritu de que ahora somos los hijos de Dios. Yo sé que sé que sé. ¿Cómo sabes? Porque tú hiciste tu llamamiento y elección segura. Tú lo tomaste en su palabra y te quedaste ahí hasta que él te lo probó. Nadie puede quitarte eso. Nadie. Tú nunca serás lo que fuiste antes. Tan bueno como haya sido eso. Nunca serás eso. Amén. Ahora puedes decir, yo sé. Yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Es nuestro primer estado y ahora estamos caminando en él. Y un día pronto, físicamente caminaremos en él a sí mismo. Pongámonos de pie esta noche. Si los músicos pudieran pasar adelante. Aleluya. ¿Lo aman? Tomémoslo en su palabra esta noche, amigos. Creamos a Dios. Lo que sea que sea, no necesita que se ore por ustedes. Hay tiempos en que oramos por ustedes y hay tiempos en que esta noche no hagamos eso. Esta noche los reto. Esto es cuanto Él los ama. Él está esperando esta noche. Y Él los ama tanto. Pero Él no se los va a forzar. Ustedes van a hacer una elección. Pero yo los reto esta noche a decir, yo elijo, Dios, creerte por esta necesidad. Yo simplemente sé que me amas y yo sé que me has prometido que si yo pido, me lo darías. Que si yo buscara, hallaría. Que si yo tocara, abrirías. Yo te amo, Señor. Yo no me voy a preocupar. Yo no voy a turbarme. Yo solo te voy a tomar en tu palabra. Yo te voy a creer esta noche. Eso es todo. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Solo. ¿Pero qué significa creer? Tomarlo en su palabra. Él lo hará. Yo creo eso con todo mi corazón. Esa es la fe que Judas estaba, a la cual Judas estaba tratando de traerlos de regreso. La fe que una vez fue dada a los santos. Esa es la fe que está aquí esta noche, amigos. No juguemos, no andemos, no dejemos que nuestra humanidad se interponga. Dejemos de años de iglesiería. A mí no me gusta esto, no me gusta aquello. No deberías de hacer esto o aquello. Simplemente creamos a Dios. Tomémoslo en su palabra. Vengamos con esa. Dejamos que esa es la única razón por la cual venimos. Es de tomarlo en su palabra. Dios, háblame. Aquí estoy. Envíame a mí. Háblame. Él quiere hacer eso. Por eso estamos aquí. Pero tenemos que tomarlo en su palabra. ¿Lo aman esta noche, amigos? Sublime gracia. Cuán dulce sonido. Que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido. Pero ahora he sido hallado. Estaba ciego. Pero ahora veo. Fue la gracia que le enseñó a mi corazón a temer. Y la gracia alivió mis temores. Oh, cuán precioso, preciosa. Apareció esa gracia, la hora en que primero creí. Mis cadenas han desaparecido, he sido liberado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Es amor sin fin. Es sublime gracia. El Señor me ha prometido bien a mí. Él ha prometido bien. Él tiene un fin esperado para mí esta noche, amigos. Él está pensando buenos pensamientos. Y porción será. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo como la vida perdure. Mis cadenas han desaparecido. He sido liberado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Como una inundación, su misericordia reina. Es amor sin fin. Es sublime gracia. Mis cadenas han desaparecido. He sido liberado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Es amor sin fin. Es sublime gracia. La tierra pronto se disolverá como la nieve. El sol dejará de brillar. Pero Dios, que me llamó aquí abajo, para siempre será mío. Aleluya, mis cadenas han desaparecido. He sido liberado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Es amor sin fin. Es sublime gracia.
The Lord has promised.
El Señor me ha prometido. Amigos, estas buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas. Yo sé los pensamientos que pienso de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros un fin esperado. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Tómenlo en su palabra esta noche. Mis cadenas han desaparecido. He sido liberado. Mi Dios, mi Salvador, me ha rescatado. Y como una inundación, su misericordia reina. Es amor sin fin. Es sublime gracia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Lo aman esta noche, amigos? Jesús. Jesús. Simplemente hay algo con respecto a ese nombre. Tú eres mi amo. Tú eres mi Salvador. Jesús. Eres como una fragancia que viene después de la lluvia. Jesús, Jesús, precioso Jesús, que todo el cielo y la tierra proclamen. Sabemos que reyes y reinos, todos pasarán. Pero hay algo con respecto a ese nombre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Lo aman esta noche, amigos? Alabado sea su maravilloso nombre. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Padre, mientras estamos parados aquí en tu presencia, Señor, estamos tan agradecidos, Señor, de que simplemente no tenemos un evangelio solo de palabra. Tu palabra lo es todo para nosotros. Pero tu palabra está viva. Tu palabra es real. Y tu palabra produce algo. Produce tu mismísima vida. Manifiesta tu mismísima presencia. Estamos tan agradecidos esta noche de servir a un Dios viviente. Tenemos el privilegio de ser llamados a esta gran y sumo llamamiento en Cristo Jesús. Estamos agradecidos por la gracia que ha sido extendida a nosotros y no vamos a rechazar esta gracia. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. ¿Por qué? Simplemente hacen ese voto esta noche a Él. Señor, encomiendo. Yo he hecho la elección que no voy a retroceder. Si he estado encima del cerco, me quiero bajar del cerco. Quiero que mi testimonio sea amén y amén. Quiero dar un paso fuera y quiero decir esta noche, yo voy hasta el final, Señor. No hay retrocedimiento. Yo me entrego a ti completamente. Y Señor, si he hecho eso, yo no puedo retractarlo. No hay nada que retractar. Yo no soy parcialmente rindiéndome, me estoy rindiendo completamente. Tal vez ya he hecho eso, pero quiero rehacerlo esta noche. Como Judas, sin duda alguna, dijo, ardientemente contender por esta fe que una vez fue dada a los santos. Padre, queremos ver una iglesia que esté en fuego, como una casa en fuego en un día de viento. No queremos hacer excusas. No queremos entrar en rutina. No queremos sacar páginas del calendario un día entrando al siguiente. Queremos que cada día sea un verdadero día. Queremos que cada día sea un testimonio. Queremos que cada día andar contigo y hablar contigo, que queremos cada día manifestado en nuestras vidas. A ti manifestado en nuestras vidas. Padre, que nos encomendamos en tu vida, que hagamos esa elección, todos y cada uno de nosotros, que esta va a ser una iglesia que va a abrazar solo la fe que una vez fue dada a los santos. No vamos a retroceder, no nos disculpamos, no hacemos excusas, te creemos con toda fibra de nuestro ser. Ayuda a nuestra incredulidad. Te tomamos en tu palabra, pero Señor, no hay nada que tú no puedas hacer. Y no hay nada que tú no deseas hacer. Tú quieres darnos todas las cosas buenas. Y sabemos que las pruebas son buenas cosas, porque sabemos que te trae a la escena y toda prueba te prueba en una mayor medida. Y nos vamos de esa prueba mayor de lo que vinimos y nos cambia. Padre, te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Te ruego, Señor, que no haya ninguna gente subida en la barda, divididos, que no estemos buscando solo una posición, pero que sean hijos e hijas caminando en su primer estado. Lo que sea que nos llamaste a hacer, ¿cómo podemos estar tristes? ¿Cómo podemos estar molestos? A eso nos llamaste, que camináramos, en que camináramos. Nuestro primer estado, queremos andar en ello. Queremos cumplir tu palabra en nuestras vidas. Queremos que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Queremos verte manifestado en toda parte de nuestras vidas, en un base diaria. No que le estamos buscando ningún grandes banderines o candelas romanas, sino estamos buscando que tu palabra sea manifestada, que es luz. Y estamos agradecidos esta noche que no estamos caminando en tinieblas, sino caminando en la luz. Qué privilegio, qué honor. Qué pueblo más bendecido somos. Perdónanos, Señor, por mirar hacia las tinieblas en ocasiones y permitir que eso nos desanime. En vez, Señor, que miremos hacia la luz. Tal vez que no fallemos en reconocer cada día lo que estás haciendo en nuestras vidas y reconocer que no somos lo que solíamos ser. Quizás no somos lo que queremos ser, pero no somos lo que solíamos ser. Somos una obra en progreso. Pero Señor, tu voluntad será cumplida. Tu palabra será cumplida. Regresaremos a ti como oro fino, purificado en fuego. Bendice a todos y cada uno esta noche, Señor. Que cada uno sea animado Que cada uno sea fortalecido, que cada uno sea retado, Señor, a decir, para decir, Señor, yo quiero la fe original, no quiero nada más, quiero esta palabra restaurada y no ha de ser hallada fuera de este mensaje, porque este mensaje era para voltear nuestros corazones de regreso a la fe original. Yo quiero todo poquito de ella. No estoy avergonzado de estar identificado con ella o de andar en ella. No estoy avergonzado del mensaje ni decepcionado ni un solo poquito. Soy una persona bendecida. Soy muy altamente favorecido. He sido llamado a un supremo llamamiento. Ahora, Señor, quiero andar en él. Bendice a todos y cada uno. Muévete en todo corazón, te ruego, que cada uno de nosotros determine nuestros corazones, Señor. Adelante y hacia arriba. Te agradecemos y te amamos y te alabamos. Sabemos que tu amor esta noche ha sido extendido una vez más, derramado. Tú no viniste a condenarnos, viniste a liberarnos. Y tenemos que hacer la elección de irnos libres. Sin embargo, en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Que todos hagan esa elección. Bendice a todos y muévete en todo corazón. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.